Star.
Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Buen provecho a usted que está en sintonía ya de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Listo para todo lo que tiene que ver relacionado al mundo del deporte. Sport Lunch. Y ya hoy es lunes 9 de junio del 2025. Gracias por acompañarnos. Un lunes más lleno de deporte. Pero antes hacemos una pausa y ya regreso. Ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González nos tienen toda la información del mundo de los deportes. Usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Auto.
Auto Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Por Lunch, listos para enterarnos de toda la información del mundo de los deportes. Y con nosotros ya se encuentran Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho.
Muchas gracias, Michelle Vélez, muy amable. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los que nos regalan su audiencia en la tarde de hoy, lunes 9 de junio del año 2025. Mucha información sumamente interesante. Ya prontito vamos a ir a los resultados de lo que fue este pasado fin de semana en la AA, resultados del segundo juego en la final por el campeonato del baloncesto de la NBA, cómo va el béisbol de las grandes ligas, baloncesto superior nacional de Puerto Rico, lo que sucedió este pasado fin de semana allá en Francia, en el abierto Roland Garros, donde sin duda alguna hubo una victoria de manera embestializada de parte del jugador español Carlos Alcaraz. Saludos, Josué González, bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, mucha actividad durante este pasado fin de semana. Hubo UFC 316 allá en Newark, New Jersey. Hubo boxeo durante este pasado fin de semana, como dije. Segundo juego por el campeonato del baloncesto de la NBA, la continuación del béisbol de las grandes ligas. Mucha información sumamente interesante, hubo lo que pasó en el mundo del soccer, en fin, mucha actividad, pero tengo que decir, Josué, que si pongo en una balanza dentro de lo que pasó, le tenemos que dar el premio a Carlos Alcaraz por lo que hizo en el día de ayer en Francia.
Definitivamente, Noel, yo creo que esta gesta, para mí esto es un clásico, este partido entre Alcaraz y Sinner, porque perdía 2-0 Carlos Alcaraz, y luego en el tercer parcial lo gana 6-4, que tampoco fue cómodo, pero en el cuarto parcial está perdiendo 5-3 en sets, y estaba ese juego 40-0, o sea que Sinner tuvo tres chances para ganar el campeonato y ganar el torneo en 4 sets, pero Alcaraz no se quitó nunca, fue de menos a más, y logró obtener esa victoria en 5 parciales, en lo que tendríamos que decir que es un clásico del tenis, y es un preámbulo de lo que vamos a ver, Noel, por los siguientes años. Esta lucha de Alcaraz y Sinner va a ser larga, Hace una década, podemos decir que llevamos una década viendo a Federer, a Djokovic y a Nadal, tres grandes, tres Hall of Famers del tenis, pero ahora, por lo que se ve, pues el pase de batón generacional también está en buenas manos con estos dos señores.
Para que el público sepa por qué estamos comenzando el programa con esta noticia y dentro del deporte del tenis, es que Josué, este encuentro, este partido, hizo tiempo récord en términos de su duración: 5 horas, 29 minutos, que esta gente estuvieron ahí dándole de un lado y para el otro a la pelota de tenis. Sin duda alguna, un encuentro para la historia. Y otro detalle que quería mencionar, y qué casualidad o coincidencia, es que sale una información donde dice, en el caso de Alcaraz, gana su quinto Grand Slam a la edad de 22 años con 1 mes y 3 días. Casualidad que su compatriota Rafael Nadal ganó su quinto Grand Slam a la edad de 22 años, 1 mes y 3 días. Esto es increíble. Estamos hablando a la misma edad, con 1 mes y los mismos días. Y dentro de lo que ha hecho, los títulos que ha ganado Carlos Alcaraz, apenas, como dije, 22 años, 1 mes y 3 días de vida, ha ganado ya un total de 5 Grand Slams. Y lo que sorprende, Josué, es que dicen que en lo que va apenas su carrera, estamos hablando que está en pañales, ya este hombre ha ganado un total de 44 millones de dólares. Inclusive, por ganar ayer, ganó 2.9 millones de dólares, y lleva una trayectoria donde posiblemente, de mantenerse saludable, obviamente, y mantenerse consistente, quién sabe, Carlos Alcaraz se convierta en el futuro el jugador de tenis que más dinero va a generar en su carrera, Josué.
Bueno, sí, está ahí la posibilidad, Noel. Lo que sucede es que también en estos momentos Sinner es el rankeado número uno. O sea que esta lucha va a estar ahí. Yo creo que los dos fácilmente podrían estar pasando al menos los 15 Grand Slam en su carrera. Podemos decir que está en peligro ese récord, ¿verdad?, que tiene Djokovic. Y la realidad es que Nadal y también y Federer estuvieron ahí, ¿verdad? Juntos, pues lomo a lomo, ¿verdad? Pero la realidad es que en este caso son dos tenistas, allá eran tres tenistas, así que hay una muy buena posibilidad de que este récord de aquí a lo mejor a 10 años, uno de los dos lo rompa.
Bueno, eso fue en la final masculino. Ahora cambiamos y nos vamos a la final femenino, donde en 3 sets la morena norteamericana Coco Gauff gana, perdiendo el primer set ante la segunda clasificada, Aryna Sabalenka. Le había ganado el primer set 6-4-2. Luego Coco Gauff ganó el segundo 6-3, 6-2. Así que, Josué, estamos hablando, como tú muy bien dijiste ahorita, sangre joven, nueva generación, ganando Grand Slams en el deporte del tenis.
Tuve la oportunidad también de ver este partido, Noel, y la realidad es que muestra mucho, ¿verdad?, de lo que es el carácter de Coco Gauff, porque comenzó perdiendo el partido y aún así logró imponerse y parecía una veterana, no parecía una jugadora de 21 años. Así que un futuro también muy, muy, muy brillante de esta jugadora. Y un detalle, que hacía 10 años que una norteamericana no ganaba ese abierto de Francia. La última, pues obviamente fue Serena Williams, que fue la número uno del mundo. Así que yo creo que son buenas noticias para el tenis a nivel de Estados Unidos, porque por lo que se ve ya tienen otra representante que les va a dar mucha gloria en los futuros años.
Bueno, seguimos con el deporte porque el tiempo avanza. Hago un giro de deporte de 180 grados porque me voy a lo que pasó este fin de semana aquí en Puerto Rico en el béisbol de la AA, donde hubo 16 series. Nosotros pues aquí hicimos un amistoso pronóstico, donde Josué, yo me fui, batié para cuánto, batié para 500, porque prácticamente de las 16 series acerté la mitad, fallé la mitad, y voy y me explico. Dentro del comentario que quieras hacer, va a haber un nuevo campeón nacional, porque el equipo de los Tigres de Atillo vencieron y eliminaron a los aún campeones Titanes de Florida en 5 juegos, 3-2. El equipo de Camuy, esa serie yo había escogido al equipo de Florida, así que ahí fallé. Luego, en la serie entre Camuy y Utuado, Camuy ganó en 4 juegos, 3-1, esa la habíamos acertado. Así que en esta serie ahora de Atillo contra Camuy, Josué, ¿con quién te vas?
Debe ser una buena serie, y lo pintoresco de esta serie es que son dos pueblos que son adyacentes, están uno al lado del otro, así que yo creo que va a haber un buen respaldo de la fanaticada. Me voy a ir con el equipo de Camuy.
Nos vamos ambos entonces con Camuy. Luego, la serie entre el equipo de Humacao y el equipo de Yabucoa, habíamos escogido al equipo, en esta serie habíamos escogido, tengo por aquí, estoy buscando la información, habíamos escogido al equipo, yo había escogido en esta serie a Yabucoa, ganó Humacao 3-1 y Patillas le ganó a San Lorenzo 3-1, aquí la fallé las dos porque yo había escogido a San Lorenzo. Así que Patillas versus Humacao, Josué, ¿con quién te vas en esta serie?
Aquí me voy a ir con el equipo de Humacao.
¿Te vas con el equipo de Humacao? Yo me voy a ir aquí con el equipo de Patillas. Así que Josué se fue con Humacao, yo me fui con Patillas en esta serie. Luego vámonos a la serie entre en la central, Comerío versus el equipo de Arroyo, y en esta serie estamos hablando que Comerío barrió al equipo de Ay Bonito, habíamos escogido ambos al equipo de Comerío, y Calley también habíamos escogido a Calley para vencer a Caguas, así que ahora va a ser Comerío contra Calley. José, ¿quién gana esta serie?
Aquí me voy con el equipo de Calley.
Te vas con Calley, yo me voy a ir aquí con Comerío. Josué se fue con Calley, yo me voy aquí con el equipo de Comerío. Dentro de las otras series interesantes, habíamos aquí en el sureste, Laja contra Peñuelas. Oye, aquí habíamos escogido Laja y Peñuelas. Yo había escogido a Lajas, Lajas perdió, ganó Peñuelas en 4 juegos. Y aquí en esta serie, pues había escogido a Cabo Rojo para ganarle a Sabana Grande. Así que 1-1. Cabo Rojo contra Peñuelas, Josué, ¿con quién te vas en esta serie?
Me voy con los Piratas de Cabo Rojo.
Nos vamos con ambos aquí entonces, nos vamos con Cabo Rojo ambos. En esta serie, ambos nos vamos a ir con el equipo de Cabo Rojo. En otra serie, por aquí tengo Las Piedras contra Río Grande. Habíamos escogido aquí al equipo de Las Piedras ambos. Entiendo que así fue. Vencieron en 5 juegos a Río Grande. Y Juncos venció a Fajardo. Yo había escogido por aquí al equipo de Fajardo. Así que esa la fallé. Las Piedras ahora se enfrentará a Juncos. ¿Con quién te vas en esta serie, Josué?
Aquí me voy a ir con el equipo de Las Piedras.
¿Te vas con quién?
Con Las Piedras.
¿Te vas con el equipo de Las Piedras? Fíjate, aquí yo me voy a ir con el equipo de Juncos. Josué se fue con Las Piedras. Dentro de otra serie tengo por aquí, Dorado había barrido a Guaynabo. En esa serie, Dorado versus Guaynabo, yo había escogido al equipo de Guaynabo, la fallé también. Y había escogido a Vega Baja para ganarle al equipo de Cataño. Ganó Cataño. Ahora es Dorado versus Cataño. Josué, ¿con quién te vas en esa serie?
Buena serie también, Noel. Me voy a ir con el equipo de Dorado.
Nos vamos ambos con Dorado. Aquí nos fuimos los dos con Dorado. Ahora vamos por acá. El equipo de San Sebastián le ganó en 4 juegos a Hormiguero. En esa ambos habíamos escogido al equipo de San Sebastián. Y en la sorpresa, yo tendría que decir que nacionalmente está la sorpresa más grande. El equipo de los Tiburones de Aguadilla en 5 aguerridos juegos eliminaron a los fundadores de nuestro amigo Héctor el Tato Vega, el equipo de Añasco. Tiburones dieron la sorpresa, pero ahora San Sebastián versus Aguadilla. Josué, ¿quién gana esta serie?
Una buena serie, Noel, lo que le llamamos un clásico del béisbol en esta área. El equipo de como decías, el equipo de Añasco era el favorito, tenía un bateo, para mí, la mejor alineación de esta sección. Pero lamentablemente en el último partido se le cayó el bateo, apenas 2 carreras, 3 carreras, y 2 fueron en la última entrada, creo. Y el pitcheo pues tampoco estuvo de su parte, así que para mí no tan sorpresa, fíjate, aunque Añasco es favorito, sé que el equipo de Aguadilla también está muy bien confeccionado. Ahora le toca la serie contra el equipo de San Sebastián, que ha sido el equipo que ha dominado durante todo el torneo. Usted sabe que yo soy fanático del equipo de los Tiburones de Aguadilla, pero honestamente creo que el equipo de San Sebastián es superior y debe dominar esta serie.
Así que ambos nos vamos con San Sebastián. Y Salinas había barrido a Sidra, y el equipo, ahí habíamos escogido ambos, a Salinas y a Coamo, que ambos barrieron. Salinas barrió a Sidra y Coamo barrió a Santa Isabel. Esa serie pues ya está corriendo, donde el equipo de Salinas le ha ganado ya los primeros 2 juegos al equipo de Coamo, así que entendemos de que ahí va a prevalecer el equipo de Salinas, Josué.
Debe ser el favorito, y así lo ha demostrado. Me voy con Salinas en esa serie.
Así que hasta ahí pues un resumen completo. Así que nos vamos ahora, para terminar y aclarar, nos fuimos ambos en la serie norte, nos fuimos entre Atillo y Camuy, ambos nos fuimos con Atillo, perdón, con Camuy.
Con Camuy, Camuy, correcto.
Ambos nos fuimos con Camuy. En la serie sureste, entre Patillas y Humacao, yo me fui con Patillas, usted se fue con Humacao.
Correcto.
Ok. Luego nos vamos a la Central A, Comerío y Calley. Yo me fui con Comerío, usted se fue con Calley.
Así es.
Ok. Luego nos vamos a la serie suroeste, donde Peñuela se enfrenta a Cabo Rojo. Ambos nos fuimos con Cabo Rojo.
Sí, me fui con Cabo Rojo.
Ambos nos vamos con Cabo Rojo. Luego, en el este A, Las Piedras y Juncos. Josué se fue con Las Piedras, yo me fui con Juncos. En el metro, en la metro, Dorado contra Cataño. Ambos nos fuimos con Dorado. En el noroeste, San Sebastián y Aguadilla. Ambos nos fuimos con San Sebastián. Y ambos nos fuimos con Salinas. Así que ahí nuestro pronóstico en el béisbol de la AA. Ya para el programa del viernes, pues vamos a estar abundando más sobre el itinerario, el calendario para este próximo fin de semana. Bueno, Josué, se completó ayer el segundo juego de la final del baloncesto de la NBA, y vamos rapidito por aquí a lo que fue el resultado del juego. Y más que nada, pues el equipo de Oklahoma tenía que obviamente ganar ese segundo juego. 123-107 fue la victoria del equipo de Oklahoma, donde menciono este detalle, Josué. Kyle Gilgeous-Alexander, Josué, estamos hablando de que anotó un total, y buscando por aquí dentro de, si lo tengo 34, por aquí,
34 puntos, ¿no?
123 puntos. ¿Tienen los puntos que anotó Kyle Gilgeous-Alexander?
Es correcto, anotó 34 puntos, se fue de 21 intentos, anotó 11, 1 de 4 en la línea de 3, y de 12 tiros libres,
anotó 11 para un total de 34 puntos mientras estuvo en cancha. Su equipo jugó para positivo 5.
Ok. Anota 34 puntos en el juego de anoche, anotó 38 en el primer juego. Lo que quiero llevarles es que si usted suma 38 más 34, da un total de 72. Y esto, Josué, lo llevó a convertirse el jugador en la historia. En sus dos primeros juegos de un campeonato, en anotar la mayor cantidad de puntos, superando a Allen Iverson, que en su primera final, en sus primeros dos juegos, había anotado 71. Así que está poniendo números históricos Charles Gilius Alexander. Josué, este juego, pudiéramos decir que el equipo de Oklahoma lo dominó desde el saque, desde el principio. No fue, a diferencia del primer juego, aquí hubo un dominio, por decirlo así, bastante consistente del equipo del Oklahoma City Thunder. Ganaron el primer cuarto 26-20, ganaron el segundo 33-21, ganaron el tercero 34-33, y ya en el último, donde perdieron 30-33, pero ya tenían una ventaja bastante cómoda.
Así es, Noel, y hay que mencionar que el equipo de Indiana, aunque tuvo 7 jugadores que marcaron 10 puntos o más, pues sus figuras principales, que serían Tyrese Halliburton, anotó 17 puntos. Yo entiendo que es muy poco, ¿verdad? Se espera más de él. Y en el caso de Pascal Siakam, que ha sido su jugador más consistente, pues apenas anotó 15 puntos. Así que yo creo que ahí está la diferencia. En el caso de Julius Alexander, se echó el equipo encima, 34 puntos, pero hay que también hablar de dos jugadores del banco que tuvieron un impacto tremendo en este juego. Estoy hablando de Alex Caruso, que siempre juega bien, un jugador que viene del banco y da energía ofensiva y defensivamente. Anotó 20 puntos, y el otro fue Aaron Wiggins, que en 21 minutos que jugó metió 18 puntos. Oye, jugó para más 24, Aaron Wiggins, mientras estuvo en cancha. Así que son los dos jugadores que ayer hicieron la diferencia, porque sabemos que podemos contar con los 30 y pico puntos de Julius Alexander. Chet Holmgren te va a meter sus 15 puntitos, Jalen Williams también va a estar por ahí, pero cuando tú tienes un impacto de dos jugadores del banco, que entre los dos te meten 38 puntos, pues definitivamente tienes una gran ventaja.
Josué, hay que esperar hasta el próximo miércoles para el tercer juego, así que tienen el tiempo para descansar. Y me explico, ayer luego del juego, la conferencia de prensa, vi a un Tyrese Halliburton que estaba cojeando. ¿Tienes alguna información sobre cuál severa es su lesión o su resentimiento? Porque se veía, obviamente, no estaba caminando cómodo y no estaba caminando como camina una persona normal que se siente bien. No sabe si es alguna lastimadura en tobillo, rodilla, en la espalda. Algo tiene que tener, porque estaba realmente, se veía resentido.
Por lo menos hasta el momento no ha salido nada en la prensa. No sé si pues una lesión que le pueda poner en algún riesgo, ¿verdad?, para el tercer juego. Tienen una ventaja que tienen 2 días de descanso, así que yo creo que definitivamente a quien le conviene en este caso que hayan 2 días de descanso entre medio de cada partido, pues es al equipo de Indiana, porque viene de una derrota bastante grande. Ahora van a su cancha y pueden descansar a jugadores como Halliburton, que sabemos que tiene muchos minutos en las costillas en esta postemporada.
Así que entiendes de que va a estar ready para el tercer juego allá en Indiana, Tyrese Halliburton.
Entiendo que sí.
Bueno, así que ya está ahí la información de lo que ha sido la final del baloncesto de la NBA. Hablando de baloncesto, aquí en Puerto Rico, hoy hay, luego de lo que fue este pasado fin de semana, el juego de estrellas. Para hoy, 4 juegos en calendario, donde mucha actividad definitivamente y juegos sumamente interesantes. Para hoy a las 8 de la noche, Mets de Guaynabo con récord de 9-17, enfrentándose a los Vaqueros, que tienen récord de 27. Este juego, ¿gana Bayamón, Josué?
Me voy con Bayamón.
Los Capitanes con récord de 14-12 esta noche allá en la cuna, en San Germán, que tiene récord de 12-15. Interesante partido. ¿Gana San Germán o gana los Capitanes de visitante?
Me voy con Arecibo.
¿Te vas con Arecibo? Oye, me voy a ir aquí con el equipo de San Germán. Ponce con récord de 12-13 visitando tus Piratas esta noche, que tienen juego de 16-9. Espérate, 16 o 18-9. 18-9. Oye, Josué, tu equipo, ya es oficial que Stockton y Clavel ya van a estar pronto con el uniforme de tus Piratas.
Es correcto, ambos van a estar en los próximos días y una vez estén los dos, pues ese equipo se vuelve aún más peligroso.
Así que esta noche ganan tus Piratas.
Me voy con Quebradilla.
Y mis Santeros de Aguada con récord de 9-16. Oye, ya traen al refuerzo australiano John Mix. Esa será la bujía que nuestro equipo necesitaba para que se acabe el falleteo y realmente tengamos ese jugador en el momento crucial, en el clutch, que marcará la diferencia para que esta noche le ganemos a los Indios de Mayagüez, que tienen récord de 15-11. ¿Quién gana este juego, Josué?
Me voy con los Indios.
Te vas con los Indios, así que yo me voy con mis Santeros de Aguada esta noche. Pues bueno, vamos ahora sí, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar hoy en el béisbol de las Grandes Ligas y saludar a nuestro querido amigo Tali Talavera, el que siempre está en sintonía, que siempre está conectado con nosotros desde Colorado Springs, Colorado. Josué, te envía saludos, saludo a toda la audiencia de parte de Tali Talavera. Para hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas, Cincinnati en Cleveland, esta serie, ¿quién gana, Josué?
Me voy con Cleveland.
Te vas con Cleveland. Miami en Pittsburgh.
Me voy con los Piratas.
Oye, Josué, tengo aquí una noticia que quiero compartir contigo y con el público, porque precisamente qué casualidad que estoy hablando en este momento de los Marlins y estoy hablando de los Piratas de Pittsburgh. Y es que estuve viendo una estadística que realmente me asombró. Porque mira esto, solamente dos lanzadores en la historia del béisbol de las Grandes Ligas han logrado esto. Que dice por aquí que en sus primeras 35 salidas, obviamente son lanzadores iniciadores, en sus primeras 35 salidas en su carrera, acumularon 245 o más ponches y tuvieron una efectividad por debajo de los 2.10. Uno fue lanzador cuando usted era seguidor y fanático de los Miami Marlins, el otro es la actualidad, Paul Skenes. ¿Tienes idea quién fue ese lanzador, Josué, de Miami?
Repíteme de nuevo, ¿cuál fue el logro que hizo?
En sus primeras 35 salidas como lanzador iniciador, poncharon tanto Paul Skenes como ese lanzador 245 o más ponche. Bueno, Paul Skenes 247, el de Miami 252, y ambos tuvieron una efectividad en esas primeras 35 salidas por debajo de los 2.10. Paul Skenes 2.03, el ex lanzador de Miami 2.09.
Ok, se me ocurre José Fernández.
Sí, José Fernández, definitivamente. Usted dice lo que sabe y sabe lo que dice. Y cuando vi esta información, obviamente aún recuerdo ese día trágico, la cual fue un domingo en la mañana, si mal no recuerdo, uh-huh, que leí la noticia y de momento yo dije, esto es mentira, esto lo he leído en el pasado, cuando, no sé si te ha ocurrido, o sea, en múltiples ocasiones que uno lee una noticia de una tragedia de un deportista, y uno dice, esto es mentira, esto una vez más, los fake news, noticias falsas, porque cuántas veces lo he leído de otros deportistas, y me ocurrió con José Fernández, y me ocurrió con Kobe Bryant, me ocurrió con el ex lanzador dominicano, que ahora mismo también se me escapa el nombre, que lanzaba para los Reales de Kansas City, el cual tuvo un accidente trágico manejando, como dicen ellos, una jipeta que se volcó. Y estas noticias de momento, cuando uno las lee, que toman a uno por sorpresa, luego pues uno verifica y uno dice, oye, esto sí fue real. Y saber que la trayectoria que llevaba José Fernández, el cual le apodaban el niño, el cual se supone que al igual que Paul Skeens, en un futuro Paul Skeens va a obtener un contrato de $300 millones, le voy a poner una cifra como poco. Y en aquel entonces José Fernández hablaba de sobre $250 millones. Oye, José, asombrosa esta estadística. ¿Quieres opinar algo? En el caso de Paul Skeens, este hombre en lo que lleva de carrera, miren esto, en 37 salidas, Paul Skeens en su carrera ha totalizado 224 entradas. Tan solo ha permitido 150 inatrapables, 48 carreras permitidas, 262 ponches y tiene una efectividad de 1.93. Estamos hablando de que Paul Skeens va rumbo, Josué, a ser realmente un lanzador, si ya no lo es, va a estar en la conversación del mejor lanzador en las Grandes Ligas. No sé tu opinión.
Definitivamente, tiene los números ahí y ha sido demasiado dominante. Noel, si no me equivoco, el lanzador que hablabas era Jordano Ventura, que tenía 25
Jordano
años cuando murió.
Jordano Ventura, es correcto, sí, Jordano
sí.
Ventura.
Tenía 25 años y un futuro brillantísimo por delante y lamentablemente falleció en este accidente.
Estuvo Jordano Ventura y recuerdo que hubo otro pelotero que tenía los Cardenales de San Luis, de apellido Tavares. No sé si era Oscar Tavares, si mal no recuerdo, que también trágicamente falleció en un vehículo deportivo. Iba a exceso de velocidad en su país natal, la República Dominicana, y perdió el control. Y lamentablemente, pues como dije, también perdió su vida. Estamos hablando de peloteros jovencitos que apenas pues estaban desarrollándose. Oye, tengo por aquí dentro de la a Josué, obviamente usted dice lo que sabe y sabe lo que dice. Josué, pero dentro de los cambios que ha tenido el béisbol de las Grandes Ligas en los últimos años, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era la intención del comisionado del béisbol, Josué, dentro de este tema que lo hemos analizado en múltiples ocasiones? Pero hablábamos de que el béisbol estaba bajo unos cambios radicales y buscaban cómo hacer el juego más rápido, de menos tiempo. ¿Cuál, en fin, era el objetivo? ¿Cuál era la intención de Major League Baseball, Josué?
¿Con hacer el juego más rápido?
Es correcto.
Pues mercadearlo, obviamente, cuestión de anuncios y de poder controlar el tiempo de juego.
Y atraer, obviamente, a la fanaticada.
Sí, exacto, con ese propósito.
Ok, pues tengo por aquí que sale un informe de Major League Baseball donde tanto en Estados Unidos como en Japón estamos hablando que a través de las poderosas cadenas de televisión, CBS, ESPN y Fox, desde el 2017 en adelante. Oye, qué casualidad que Aaron Judge comenzó en las Grandes Ligas en el 2017 y Shohei Ohtani. ¿Qué sucede? Ha aumentado un 22% los ratings de televisión. Y lo más interesante es que dice por aquí, esto sí que me sorprende, Josué, el interés, obviamente, de los que ven los juegos ha aumentado 79% en fanáticos entre las edades de 18 a 34. Un 79% ha aumentado el interés de la fanaticada que está entre los 18 a los 34 años. Dice por aquí que en Japón el NHK, estamos hablando de que en Japón 2.7 millones de personas ven juegos de béisbol diario. Dice por aquí que cuando hubo la serie en Japón, el Tokyo Series, 24 millones, dice por aquí, 24 millones de japoneses estuvieron viendo esa serie. Está rompiendo los récords en términos de crecimiento a nivel mundial. El béisbol lo están viendo diariamente 7.5 billones de personas. Y, Josué, pues, ¿en qué tenemos que concluir? Que Major League Baseball, todo lo que hizo, le ha dado resultado.
Es correcto. El marketing ha sido buenísimo y estos cambios han sido para bien, por lo menos desde el punto de vista de mercadeo. Mientras que, por otro lado, vemos que en la NBA, por ejemplo, en esta serie final, ha tenido los ratings más bajos, Noel, desde 1998. Así que podemos ir estableciendo que el béisbol de la Grandes Ligas le está comiendo los dulces a la NBA.
Bueno, yo pudiera decir, y ahí no es que quiero justificar el baloncesto, pero es que como son dos equipos nuevos en una final, no son equipos de tradiciones, no son equipos de mercado grande. A la hora de la verdad son equipos sumamente jóvenes. Por tal razón, pues, causa y efecto. Esa es la causa por la cual los ratings están tan bajos. En términos del béisbol, la cadena Fox ha aumentado en términos de la audiencia, de la fanaticada, cuando transmite un juego, un 10%. Major League Baseball Network, un 13%. CBS, un 16%. Dice por aquí que el canal nacional en Japón que transmite béisbol, un 22%. ESPN, un 22%. Y MajorLeagueBaseball.tv, la aplicación, 27%. Todas, absolutamente todas, van en aumento. Y luego ustedes van a preguntarse, Josué, iban a suspender, iban a multar, iban, ¿qué le iban a hacer a Shohei Ohtani? Ese hubiese sido el desastre más grande si Major League Baseball no hubiese empaquetado y engavetado y decir borrón y cuenta nueva la situación con Shohei Ohtani. Y esta es la razón principal de que el junte entre Japón y Estados Unidos dentro del marketing, y ahí es donde está el billete, Josué, porque si uno se pregunta dónde está la mayor cantidad de dinero dentro del negocio del béisbol, es en la televisión. ¿Es correcto?
Es correcto.
Bueno, voy a hacer una pausa rapidito. Cuando regrese, Josué González nos va a poner al tanto de lo que está pasando en el mundo del soccer. No se vaya nadie, esto es Sports Lunch.
Oh. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, así que adelante, compañeros.
Gracias, Michelle. Bueno, ya en breve voy con Josué con lo que está pasando en el mundo del soccer y otras informaciones adicionales. Pero ayer en el boxeo desde Japón, junto a Nakatani, noqueó y venció a su compatriota japonés Ryosuke Nishira, así que ahora junto a Nakatani se convierte, tiene tanto el título, dice por aquí, de la Federación Internacional de Boxeo, como el título del Consejo Mundial de Boxeo. Así que ya tiene dos de los cinturones. Estamos hablando del japonés junto Nakatani. Y dentro de otras noticias que ocurrieron durante este pasado fin de semana en el deporte del boxeo, si hay algo que a mí me gusta, que me caracteriza, que me hace feliz, es dar noticias positivas. Es hablar de las cosas buenas que pasan en el mundo del deporte. Pero lamentablemente hay situaciones, y Josué González, yo quisiera tu sabia opinión con relación a que el pasado viernes Keyshawn Davis le tocaba enfrentarse y defender su cinturón de las 135 libras ante el dominicano Edwin de los Santos. Edwin de los Santos era el retador de Keyshawn Davis, el cual el montaje lo tenía todo a su favor. Iba a pelear allá en Norfolk, Virginia, ante su gente. Allí iba a pelear su hermano. Olvídate, allí iba a estar la familia entera y toda la fanaticada de Keyshawn Davis, el cual, escuchen esto, cuando el viernes, un día antes de la pelea, tiene que ir a hacer el pesaje, el dominicano marcó el peso reglamentario de estar por debajo de las 135 libras. Pasó la primera prueba. Keyshawn Davis, no. Keyshawn Davis pesó cerca de 140 libras, 139 punto algo. A lo que dijo, no se preocupen porque no voy a hacer el peso de las 135 libras. No me importa hacer el peso de las 135 libras, voy a dejar el título vacante. ¿Y qué? Mañana voy a pelear. Ah, ¿cuánto hay que pagarle a Edwin de los Santos? Pues sí, ya lo tenemos todo cuadrado. Le vamos a dar tanto a Edwin de los Santos para que acepte la pelea. A lo que viene el promotor Samson Lewinsky, un promotor argentino, el promotor del peleador dominicano, y simplemente se le acercó a Keyshawn Davis y él dice que por su experiencia escucha esto, Josué, y público que nos está sintonizando, tocó y miró a Keyshawn Davis y le dijo, mi peleador no va a pelear contigo. ¿Por qué no? ¿Le vamos a pagar tanto? No. Ok. Pesaste 139 puntos y pico, pues mañana, a la hora de la pelea, no puedes pasarte de 150 libras. No, no me puedes poner restricciones de rehidratación. Ah, pues no hay pelea. No, le vamos a pagar al dominicano Edwin de los Santos, el cual quería pelear, le vamos a pagar para que se compre una mansión de casa en República Dominicana, para que se compre un vehículo último modelo nuevecito. A lo que Samson Lewinsky le dijo, yo soy el promotor, pero mi primer deber es proteger su vida. Tú quieres subir mañana como peso mediano para darle una pela al peleador dominicano y dejarlo malamente herido, porque eso es lo que tienen ya aquí, eso es lo que quieren ver. ¿Por qué? Porque ya en las 140 libras iba a haber un título vacante y él iba a ir directo a pelear por el título de las 140 libras. Así que son cosas que se hacen dentro del negocio del deporte del boxeo, y el tiro le salió por la culata a Keyshawn Davis porque el promotor de Edwin de los Santos dijo, yo protejo primero su vida antes que su cheque, antes que su dinero. Y que en el pasado han habido peleadores que han aceptado, que han sido sobornados, manipulados por el dinero, se cogen una pela y nunca quedan igual. Así que yo le garantizo a mi peleador, el cual sí quería pelear, a su manejador, le dijo, tenemos que proteger a nuestro peleador y no lo vamos a dejar que coja golpes contundentes de un peso mediano, el cual se preparó para pelear en las 140 libras y no en las 135. No sé si quieres emitir alguna opinión, Josué, pero yo tengo que felicitar a este promotor porque puso primero, por encima del dinero, puso la vida y la salud de este peleador dominicano y dijo no. Y esto no puede seguir sucediendo en el deporte del boxeo. ¿Qué tú opinas?
Bueno, primero que nada, aplaudir a ese promotor porque se dieron a respetar. Creo que lo primero que hay que decir. Es lamentable cómo en el boxeo ya lo que tienen es un relajo y una falta de respeto con los pesos. Y con mucho respeto lo digo, pero el gran responsable de esto es Saúl El Canelo Álvarez, que ha hecho sencillamente le ha faltado el respeto al deporte del boxeo con estas cláusulas y con estos pesos que no existen y no, tú no puedes pesar tanto. Ya lo que vemos es, de parte de ciertos peleadores, como saben que son los que tienen el dominio, ¿verdad?, de los medios, y son los que mueven el dinero, pues de querer sencillamente ganar las peleas fuera del cuadrilátero, ganarlas en la báscula. Y yo creo que ya es hora de que se tomen cartas en el asunto. Qué bueno que el promotor decidió no pelear, pero yo entiendo que también las diferentes entidades del boxeo tienen que empezar a ser más rigurosos con estos peleadores que prácticamente quieren hacer lo que les dé la gana con los pesos, Noel, y esto es una de las razones por la cual el boxeo, pues en los últimos años ha ido decayendo, y no es para menos, ¿sabes? Peleadores que quieren hacer lo que les dé la gana, no, ¿sabes? ¿Cómo tú vas a pretender estar 5 libras por encima cuando el otro muchacho se sacrificó, hizo dieta, entrenó? Entonces tú vas a decir, no, esto es lo que hay, pues toma $200,000. Yo creo que es más que elogiable esta situación, ¿verdad?, en cuanto al promotor se refiere. Y qué bueno que sencillamente dio un paso al frente y dijo, basta ya de estos atropellos.
Y como si no fuera suficiente, y ahora voy, y no es que quiero, Josué, también muy de acuerdo contigo, pero es que esto comenzó antes de Canelo Álvarez adoptarlo, porque esto lo hacía Manny Pacquiao, y Manny Pacquiao se lo hizo a Miguel Cotto, y Manny Pacquiao se lo hizo a Oscar de la Hoya, y Floyd Mayweather se lo hizo a Juan Manuel Márquez, y de ahí sucesivamente esto comenzó, y recientemente Gervonta Davis se lo hizo a Mario Barrios. ¿Y qué ha pasado? Y vino Ryan García y se lo hizo a Devon Haney. Tantas cosas que pasan dentro del negocio del deporte del boxeo que hay peleadores, el más reciente, como dije, Ryan García, no le importó hacer las 140 libras, Ryan García hizo 143 y media, y Ryan García le pagó 1.750.000 a Haney, y luego Haney se cogió una pela, se cogió unos golpes, que cuidado, que no vuelva a ser el mismo peleador nunca en la vida, porque se cogió unos golpes, y posiblemente Ryan García estaba sobre 160 libras sin duda alguna, y cuidado que más, así que se cogió golpes de un mediano, de Von Haney, que sí hizo el peso, pero, y luego se cogió los billetes, pero ahora lo que vamos, ¿valdrá el dinero luego el efecto secundario de esos golpes que te vas a coger de un peleador que está físicamente mucho más grande, más pesado y más fuerte que tú? Porque no se tuvo que esforzar, no tuvo que tener el entrenamiento extremo, riguroso ahí, sudar la última gota, porque a veces para hacer el peso, ese realmente hace la diferencia para tú ganar o perder una pelea. Y yo voy que en el boxeo esto no puede pasar. Y como dije ahorita, como si no hubiera sido suficiente el daño que le hace Kishon Davis al boxeo con esa indisciplina, con esa charlatanería. Oye, luego su hermano peleó, su hermano perdió, y él y otro hermano agredieron al que le ganó a su hermano. Lo golpearon, y yo voy más allá. ¿Qué está pasando? Esto es uno de los actos más bajunos que yo he visto en el deporte del boxeo. Es increíble, porque vuelvo y digo, es increíble. Yo, a mi entender, deben de procesarlo. A Kishon Davis deben de suspenderlo. A Kishon Davis deben multarlo, suspenderlo. ¿Y qué? Por mucho tiempo, porque desafortunadamente, lo que hizo es un daño muy grande al deporte del boxeo, y estas cosas no pueden suceder. Y con esto concluyo en el tema del boxeo. Hasta el próximo viernes, Josué González, si eres tan amable en los minutos finales, ¿qué ha pasado con el soccer y qué va a suceder esta semana?
Bueno, ayer se llevó a cabo la final de la Nations League en Europa, donde el equipo de España y el equipo de Portugal terminaron, Noel, empatados 2-2, o sea que los 90 minutos no fueron suficientes, los 30 minutos de tiempo extra no fueron suficientes, y finalmente se fueron a la tanda de penales, y en esta tanda de penales el equipo de Portugal dominó 5-3 en tiros de penal, un penal fallado por Álvaro Morata del equipo de España, y de esta manera el equipo de Portugal logra su segunda Nations League. Y Noel, lo que tengo que decir, ¿verdad?, de este partido, entre otras cosas, es que hay que quitarse el sombrero ante Cristiano Ronaldo, porque este señor, Noel, tiene 40 años y es increíble cómo aún con 40 años corre la cancha como si fuera un nene de 20 años. Y es una escena bien, bien, bien emotiva, porque tú ves de un lado a Cristiano Ronaldo con 40 años y en el otro lado, en España, a Lamine Yamal, que tiene 17 años. Estamos hablando de 23 años de diferencia, Noel, de un lado a otro. Y oye, y Ronaldo no solamente tuvo un buen partido, sino que anotó gol. De hecho, el primer gol lo anotó Martín Zubimendi del equipo de España al minuto 21. Luego Nuno Méndez lo empató al minuto 26. Al minuto 45, Mikel Oyarzabal anotó el segundo gol de España. Y luego al minuto 61, Cristiano Ronaldo lo empató con otro gol que histórico, porque ya está llegando a los 1,000 goles Cristiano Ronaldo en su carrera. Así que hay que quitarse el sombrero ante Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, que es una selección sumamente joven, al igual que la de España. Y creo que estos dos equipos se van a ver las caras muchas veces en diferentes finales, porque para mí son los dos equipos del futuro. Pero hoy día, o mejor dicho ayer, Portugal fue el que salió por la puerta ancha y suma un título más para el resumen de Cristiano Ronaldo.
Josué, esto que está haciendo Cristiano Ronaldo a sus 40 años ya lo pone en una posición donde sin duda alguna pudiéramos decir que es la mejor carrera dentro del deporte del fútbol, el soccer, el balompié, como usted quiera llamarle, pero en términos de su calidad, lo pone ya indiscutiblemente como el mejor de todos los tiempos, o no necesariamente?
Bueno, hay las conversaciones, ¿verdad? Que Cristiano, Pelé, Maradona, Messi, cada uno puede tener su favorito. Yo lo que te puedo decir, Noel, es que nosotros somos afortunados de que hemos podido ver a estos dos inmortales, ¿verdad? Estos dos embestializados del mundo del fútbol, de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, lo pudimos disfrutar a la misma vez, ¿verdad? Y yo sé que hay algunos que dicen, no, yo soy fanático del Madrid, así que de Cristiano, yo soy fanático del Barcelona, o sea, yo soy fanático de Messi, pero la realidad es que hay que quitarse el sombrero ante ambos, son dos mega estrellas que, oye, dudo mucho que en un futuro veamos a la misma vez dos jugadores de esta calidad a nivel mundial jugando a la vez. Así que qué bueno, ¿verdad? Que al igual que nos disfrutamos a LeBron James, Kobe Bryant y Michael Jordan, nos hemos podido disfrutar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Así que espectacular. Noel, si me permites también, hoy, o mejor dicho, esta semana, continúan los cualificatorios de la Conmebol para el Mundial del 2026. Mañana a las 4 de la tarde, Bolivia recibe a Chile. A las 7, Uruguay recibe a Venezuela. A las 8, la selección de Argentina. Esto es un juegazo. Argentina recibe a Colombia a las 8 de la noche. Y Brasil-Paraguay a las 8:45. Y Perú recibiendo a Ecuador a las 9:30. Esos son los partidos para esta semana. También en la Conmebol, en la CONCACAF, perdón, que es donde está Puerto Rico. Mañana, 10 de junio, a las 8 de la noche, perdón, a las 9 de la noche, el equipo de Puerto Rico recibe a San Vicente. Esto es en los cualificatorios para el Mundial. Y esto es nada más y nada menos que en el Estadio Centroamericano de Mayagüez. Así que las personas que les guste el soccer, mañana allí en Mayagüez, cerquita de nosotros, estará la selección de Puerto Rico enfrentándose a San Vicente.
Bueno, el pasado sábado, en lo que fue el UFC 316, en la pelea estelar, el campeón peso gallo de Georgia, Merab Dabalichi, le ganó en el tercer asalto por sumisión al norteamericano Sean O'Malley, así reteniendo su título. Y nueva campeona ahora en el peso gallo femenino, Kayla Harrison, de Estados Unidos, le ganó por sumisión en el segundo asalto a Juliana Peña. Y una vez Kayla Harrison ganó, llamó a las gradas, a la retirada, a la brasilera Amanda Núñez. Así que pronto vamos a ver el regreso de una de las mejores peleadoras de todos los tiempos en las artes marciales mixtas, a la brasilera Amanda Núñez. Así que eso es aquí, más o menos un resumen por encimita de lo que pasó en ese evento UFC 316. Que tengan todos una bestializada semana, si papá Dios lo permite. El próximo viernes vamos a regresar con un programa de padre bestializado con toda la información. Así que gracias José González, gracias Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, toda nuestra audiencia, todos los comercios que hacen su aportación. Hasta el viernes, buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.